Años el sector fintech ha crecido de manera exponencial, tanto en nuestro país como en el ámbito internacional. Un informe sobre ecosistemas fintech de eWay habla de casi 400 compañías de este tipo y durante 2021 hemos visto que es uno de los ámbitos innovadores más pujantes, que sus compañías no paran de levantar capital y de comer terreno a las entidades tradicionales. Y una de las que más ha avanzado en esa dinámica ha sido la francesa Quanto, con cuyo country manager en España hablamos durante los próximos minutos. Carlas Marcos, bienvenido.
Hola, Rafael, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Marcos, ¿qué es Quanto? ¿Cómo lo presentarías tú?
Pues Quanto es el neobanco líder europeo para empresas y autónomos. Lo que intentamos y hacemos es poner la gestión financiera en piloto automático para todas las empresas, pymes, autónomos que tengan que llevar a cabo su actividad mediante una aplicación bancaria completamente digital, con una atención al cliente rápida y eficaz, sin oficinas físicas y finalmente con unas tarifas justas y transparentes sin ningún tipo de comisión oculta. Entonces, nosotros lanzamos hace apenas 5 años, damos servicio ya a más de 220.000 empresas clientes en los 4 mercados europeos donde operamos y nuestra reciente ronda de financiación, como comentabas antes, ha sido de 486 millones de euros y valora la empresa en 4.400 millones, que esta valoración estaría justo por detrás de los 3 grandes grupos bancarios españoles, ¿no?
Es tremendo, Carlas. ¿Cuál es el secreto para que una startup, que comenzaría como todas, supongo, luchando para que apuesten por ella, llegue a tener una valoración que cuadruplica ese límite de unicornio?
Pues supongo que en cada industria, en cada sector, tendrán su fórmula. En nuestro caso ha sido acertar mucho en el segmento de cliente al cual nos dirigíamos, ya desde el principio. Control ha sido de los fundadores que eran empresarios de ellos mismos y se encontraron con este problema de tener que lidiar con la banca tradicional que no respondía a sus necesidades y construyeron una solución que ellos les hubiera gustado tener cuando iniciaron su aventura emprendedora. Entonces, ha sido realmente un viaje de hipercrecimiento desde que lanzamos. Entonces, obviamente, las métricas han acompañado durante los 4 últimos años y esto ha hecho que se demuestre que hay una atracción en el mercado, no solo en el mercado donde nació, sino en 3 mercados más desde que lanzamos el producto, y lo que creen nuestros inversores es que vamos a convertirnos en la plataforma líder, no solo a nivel europeo, sino a nivel global, para poder ayudar a las pymes y a los emprendedores a hacer su vida mucho más fácil en cuanto al ámbito financiero.
Cuando una startup llega a convertirse en unicornio y con las cifras que maneja Quanto, ¿sigue pudiendo mantener su carácter innovador, su perfil startup?
Esto es algo por lo que luchábamos, créeme, día a día. Además, es muy bonito también ver hacia atrás, ¿no?, el crecimiento que hemos tenido a nivel de equipo. Somos conscientes que es un reto inmenso crecer al ritmo tan acelerado que hemos crecido y nuestro objetivo precisamente, como decimos, es convertirnos en grandes y fuertes, ¿no?, que es todo lo contrario de lo que ha pasado con la banca tradicional en los últimos años, que se ha convertido en grandes grupos, pero también muy pesados, ¿no?, cosa claro, que les quita la posibilidad de seguir innovando. Para nosotros, la fórmula o receta que tenemos en Quanto a nivel de mantener nuestro carácter innovador y disruptor es realmente atraer y retener el mejor talento, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito tecnológico, mantener nuestra cultura y valores, porque creemos que es la única manera de seguir siendo eficientes a medida que el equipo crece. Yo cuando entré éramos un equipo de apenas 100 personas, ahora ya superamos las 500, tenemos previsión de llegar a más de 2.000 a 2025, entonces es muy importante mantener esa cultura. También tenemos una forma de desarrollar nuestro equipo, que es el Quanto Way, que está basada en el método de producción de Toyota, que revolucionó en su tiempo el sector de la automoción, y también, de algún modo, aprender de los casos de éxito de nuestros inversores que han apostado por empresas de alto crecimiento como Meta, conocido también como Facebook, sí, Netflix, Spotify o Airbnb, ¿no?
¿Quanto quiere invertir con fuerza en España? ¿Por qué? ¿A qué aspiráis en este territorio?
Pues al final España es un país de emprendedores, autónomos y pymes, más de 3 millones en total, y hacemos un crecimiento más o menos de 100.000 nuevas empresas cada año. Entonces, obviamente, es uno de los 4 mercados, sin duda, a nivel europeo más interesantes para Quanto. Entonces, también lo que vemos es que es un segmento de negocio muy desatendido por la banca tradicional, que generalmente se centra en banca para particulares o banca para grandes empresas, y al final nuestro tejido empresarial siempre ha sido muy abierto a la innovación, a las nuevas tecnologías, y somos el segundo país, por ejemplo, en Europa, con más volumen de transferencias inmediatas que ha sido algo que se ha incorporado de forma relativamente reciente. Entonces, nuestro plan es convertirnos en el mejor aliado para estos empresarios, ayudarles en el día a día financiero, para que realmente se puedan centrar en hacer crecer su negocio. Entonces, lo que hemos anunciado a raíz de la ronda de financiación es que vamos a invertir 100 millones de euros en nuestro país durante los próximos 2 años y, además, lo que obviamente vamos a hacer es establecer este hub internacional de operaciones para dar servicio no solo al mercado español, sino en los 4 mercados y los que van a venir a nivel europeo. Entonces, nuestra facturación también en España creció un 240% el año pasado y nuestro objetivo de cara a 2025 es llegar a ese 1 millón de clientes en todos los mercados donde operamos, cosa que nos va a realmente reforzar este posicionamiento como el banco líder para las empresas.
Carlas, nos has hablado de otros territorios. ¿Cuáles son esos 4 territorios?
Pues tanto nace en Francia en 2017 y en 2019 es cuando hicimos el salto internacional a Italia, Alemania y España. Y de momento estamos centrando nuestras inversiones en estos 4 mercados, que al final es el 40% del mercado potencial en Europa, ¿no? Europa tiene 35 millones de pymes y solo con estos 4 mercados ya cubrimos 15 millones, ¿no? Entonces, sin duda son los 4 mercados más importantes y ahí que querramos reforzar nuestra inversión en estos 4 mercados.
Claro, desde luego son los 4 países con más potencia económica de la Unión Europea ahora mismo, o sea que parece bastante lógico. Oye, ¿cuál es el ADN de Konto? ¿Lo que diferencia su oferta de otros neobancos?
Pues sobre todo lo que diría, al final los neobancos nacen de la PSD1, ¿no? En 2019, gracias a las licencias de pago y licencias de dinero electrónico. Lo que realmente nos diferencia es que únicamente nos dedicamos al segmento empresa, cosa que para nosotros es fundamental porque hace que todos los recursos, todo nuestro equipo esté centrado en este perfil de cliente y esto nos hace muy, muy distinto a plataformas que intentan abarcar, como la banca tradicional, pues desde el segmento particular hasta el segmento autónomo, hasta el segmento empresa. Entonces, el hecho de centrarnos en un nicho muy específico hace que conozcamos muy bien el tipo de cliente, sus necesidades y podamos realmente invertir todo nuestro capital y esfuerzos en este segmento.
Vosotros os centráis, nos lo has contado, en pymes y autónomos. ¿Descartáis banca particular?
A corto plazo, sí, sin duda, porque creemos que ha sido uno de nuestras bases ganadoras y lo que ha hecho que nuestro crecimiento haya sido tan acelerado en los últimos años. Y como te decía, al final tenemos 220.000 clientes de un potencial en los 4 mercados donde estamos de 15 millones, ¿no? Y el potencial europeo de 35, con lo cual nos queda muchísimo camino por recorrer y creemos que es muy acertado centrarnos en este segmento porque vemos que lo que les ofrecemos hay una muy buena respuesta y nos da alas para seguir innovando y seguir ofreciendo un mejor servicio para este segmento en particular.
Carlas, el fintech es uno de los sectores en el ámbito de la innovación y el mundo startup con más pujanza. ¿Por qué?
Bueno, supongo porque al final también ha sido un sector que ha evolucionado a lo mejor menos en los últimos años y también porque es un sector vital para la economía de cualquier país y de cualquier continente. Entonces, lo bueno, entre comillas, es que dentro de fintech hay muchísimas subcategorías, una de ellas neobancos, pero lo que vemos sobre todo es que las startups y las scale-ups se especializan en una solución en concreto que le quita una parte del pastel de la banca tradicional y lo que intenta es realmente verticalizar en algo muy específico que pueden hacer mejor basándose principalmente en la tecnología, ¿no? Las nuevas aplicaciones bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ha sido a nivel de startups el subsector que ha recibido más financiación en los últimos años y tenemos empresas ya de un tamaño muy, muy importante, empresas tanto públicas como privadas, como serían Adyen o Stripe, que han llegado a unas valoraciones al nivel de los grandes grupos bancarios a nivel global, ¿no? Entonces, creemos que el sector aún está en auge, que tiene mucho camino por delante en los próximos años y nuestra idea, obviamente, es apoyarnos en ese crecimiento, en ese conocimiento del sector y las soluciones fintech para cada vez poder dar servicio a más miles y miles de empresas en Europa.
Además, es un hecho, pilláis al rival, al que le queréis quitar cuota de mercado, a esa banca tradicional, un poco desorientada, ¿no? Cambiando, no sabiendo muy bien cómo reinventarse, con cierres, con eres, están en un punto complejo, ¿no?
Completamente. Bueno, a veces es eso, cuando preguntan cuáles son los retos de la industria bancaria en los próximos años, pues tienes que siempre ver la perspectiva de los nuevos actores como Konto, que somos las fintech y el de la banca tradicional. Sin dura duda, la banca tradicional ahora tiene un reto de eficiencia, ¿no? Al final, en los años posteriores pues habían tenido un modelo de rendimiento muy basado en capilaridad de oficinas, en tener muchos recursos dedicados a la atención del cliente, y vemos que hay un cambio de hábitos, que los clientes cada vez están más acostumbrados a utilizar herramientas digitales que son mucho más eficientes a la hora de dar ese servicio, y ahora se encuentran en pues multitud de ERES, multitud de cierres de oficinas para intentar adelgazar estos costos operativos que hasta ahora lo que estaban haciendo es repercutir con comisiones a sus clientes, y ven que ese modelo ya no es viable porque aparecemos actores como nosotros para potenciar la competencia y por ende beneficiar al consumidor porque tiene acceso a servicios mejores y más innovadores, ¿no? Al final lo que vemos en particular en España es una agrupación de este sector bancario, ¿no? Con tres grandes grupos, entre comillas, que se van a convertir pronto en un oligopolio. Entonces es fundamental que la industria fintech siga creciendo para ofrecer esta alternativa a todos los clientes, sean particulares o empresas, ¿no? En el caso de Conto, obviamente, nos centramos en el sector de empresas.
Claro. La falta de flexibilidad que presenta ahora mismo el sector financiero tradicional, a mí me da la sensación de que muchas veces para intentar adaptarse al mundo real que tenemos ahora mismo, innovador, tecnológico, los lleva a tirar de chequera. Al final, ¿una fintech de éxito está condenada a ser comprada por una gran entidad tradicional?
Yo creo que ya hemos superado esa fase. Como de algún modo comentábamos antes, Conto, por valoración, 4.400 millones, ya estaría en el ranking número 4 de las entidades financieras españolas, con lo cual quiere decir que ya hay decenas de entidades que claro, ya no serían capaces, aunque porque su valoración ya es inferior a la valoración de Conto. Entonces, yo creo que las entidades financieras tenían la oportunidad, a lo mejor hace años, de intentar meterse en estas entidades fintech para aprender de ellas y para intentar evolucionar en ese al mismo ritmo, pero yo creo que se han visto superadas y ahora también es una cuestión de foco. Nosotros ahora con esta nueva ronda de financiación dedicamos todo nuestro foco en innovación, en mejorar el servicio, en reclutar gente, en crear economía. En cambio, la banca está centrándose más en recortar costes, en cerrar oficinas, en despedir gente.
Sí.
Y claro, contrasta. Al final es un foco distinto y lo que hace es que tengamos una ventaja para los próximos años poder acertar mucho más que la banca tradicional y realmente superarles. Obviamente, lo que tiene la banca es una cartera de clientes mucho mayor que cualquier fintech, y obviamente esto, si no han sido capaces de capitalizarlo en los últimos años, pues se augura difícil que lo puedan hacer en los próximos, ¿eh? Entonces, yo le veo mucho futuro al sector fintech, obviamente, porque pertenezco a él, pero también a nivel de tesitura, vemos que es mucho más ilusionante lo que nosotros traemos sobre la mesa en base a tecnología financiera y dando un mejor servicio a los clientes, que al final ha sido siempre nuestro foco. El indicador principal para Conto es el Net Promoter Score, que es la capacidad de nuestros clientes de recomendarlos, y ha sido el ciclo de crecimiento más fuerte que hemos tenido, ¿no? Que nuestros clientes valoren nuestro servicio y lo recomiendan a más clientes. Si esto lo comparamos con la banca tradicional, esta escala que va de menos 100 a más 100, la banca tradicional siempre se ha situado en valoraciones negativas, ¿no? Entonces ya llevan años arrastrando un mal servicio al cliente y ahora es mucho más difícil de revertir porque cuentan con muchos menos recursos a nivel operacional, ¿no?
¿Qué te parecen iniciativas como el sandbox financiero?
Yo creo que es fundamental que el regulador, en este caso Tesoro y Banco de España, o sea, que todos los entes que supervisan el sector financiero, pues den la oportunidad a que aparezcan nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y les puedan acompañar, porque muchas veces hay grandes experimentos que no se pueden llevar a cabo porque no existe una regulación que les dé cobertura, ¿no? Entonces, que el supervisor y los reguladores se acerquen a la tecnología y a la innovación, sin duda son unas grandes noticias. Hemos visto bastantes buenos números en la primera jornada y en la segunda. Entonces estoy convencido que los proyectos que están dentro les va a ser de mucha utilidad poder estar cerca de estas entidades para desarrollar su negocio, sin ninguna duda.
Y ampliando el foco, ¿qué me dices de España y Europa como ecosistemas y como caldo de cultivo de iniciativas como la vuestra frente a otros más consolidados tradicionalmente, Estados Unidos, en China, Shenzhen, bueno, lo que hay en el mundo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo puntuamos?
Bueno, obviamente les miramos aún como inspiración, ¿no? Al final, el ecosistema inversor, sobre todo estadounidense y chino, pues sobre todo chino en industria financiera, hemos visto que ha evolucionado muchísimo. Siempre que pensamos en pagos, biometría, nueva tecnología, siempre miras hacia el occidente asiático porque van 3, 4, 5 años por delante, sobre todo también su sociedad, ¿no? La capacidad que tienen de adaptarse a las nuevas tecnologías, el salto que han hecho de desbancarización a bancarización mediante aplicaciones como Alipay o WeChat Pay, ha sido increíble en los últimos años y sin duda es una inspiración. Yo creo que Europa va sacando la cabeza, cada vez hay más empresas valoradas de más de 1.000 millones, los conocidos unicornios, y creo que se ven los números de fintech. Creo que en España tenemos ya más de 650 entidades según Finnovating del sector fintech, y creo que se está haciendo una apuesta muy firme. Lo que sí que falta es este espíritu un poco más emprendedor y arriesgado, que a lo mejor los fondos de capital riesgo de nuestro país y de nuestro continente aún tienen que evolucionar un poco más en comparación con los de Silicon Valley. Pero sin duda estamos dando los pasos correctos para que este ecosistema siga creciendo, y es lo que estamos viendo en los últimos 2-3 años, que el número de inversión y el número de empresas en el sector fintech que está aumentando de forma bárbara.
Para terminar, Carles, aspiraciones, metas, hitos para Conto en España en este 2022. ¿Cuáles son las que te planteas y seguro vas a luchar por conseguir?
Pues sin ninguna duda, seguir con este hipercrecimiento, seguir atrayendo y reteniendo el mejor talento para nuestro equipo. Y nosotros la visión que tenemos de cara a 2025, ¿no?, que es este plan de 3 años, es, como te decía antes, llegar a este 1 millón de clientes, tanto pymes como autónomos, en todos los mercados donde operamos, ofrecer un producto cada vez más innovador para nuestros clientes, desarrollar nuestro modelo a más países, es decir, ahora en los 4 países donde estamos tenemos foco en 2022 de seguir asignándonos en estos 4 países, pero lo más probable es que de cara a 2023 abramos algún nuevo mercado y, como te decía, esa atracción de talento que para nosotros va a ser un reto mayúsculo, ya que tenemos previsto, como te decía, invertir más de 100 millones de euros en los próximos 2 años y, por tanto, una parte muy importante va a ser atracción y retención de talento. Así que mucho trabajo por delante, pero también muy ilusionada por lo que viene.
Carles Marcos, Country Manager en España de Conto. Ha sido un placer, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Rafael. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.